Que se hagan garras, por Federico Anaya Gallardo. Comillas. Desde el punto de vista político, habrá que sacar las palomitas y ver cómo esos personajes se hacen garras, cual si fueran personajes de novela de Martín Luis Guzmán. Se cierran comillas. Eso nos dice Leo Zuckerman en su artículo Pleito en la cúpula del poder, publicado en Excelsior el pasado 23 de marzo de 2022. Ve la Liga 1. Los personajes son Julio Scherer García, ex consejero jurídico de la presidencia, Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, y Alejandro Hertz Manero, nuestro cuestionado fiscal general de la República. El comentario de Zuckerman nos regala un perfecto retrato de la comentocracia mexicana de nuestros días. En ella hay gente letrada, de ahí la culterana referencia a las novelas de Guzmán, El águila y la serpiente, de 1928, y La sombra del caudillo, de 1929. Esa gente también está al día, y por eso la literalización del emoticón comer palomitas de las conversaciones fast de nuestras redes sociales. La combinación de La sombra del caudillo y comer palomitas, sin embargo, deja un gusto agridulce en la boca de la lectora. Por más que la cultura se democratice y se masifique, la sutil diferencia entre generadores y consumidores de contenido impone cierta exigencia a quienes se enorgullecen de estar en el círculo rojo. Para estar a la altura de la exigencia cualitativa que digo, es mi opinión que la referencia guzmaniana de Zuckerman es ligera, superficial y revela su poca profundidad en el análisis. Zuckerman no es el primer intelectual, ni será el último, en comparar a López Obrador con los caudillos fundadores del régimen postrevolucionario mexicano en los ya lejanos 1920s. Pero aclaremos, el caudillo de Guzmán es una suma de Obregón y Calles y mezcla dos crisis de la sucesión presidencial, 1924 y 1928. Distinguir ambos acontecimientos ayudaría a Zuckerman a profundizar en su análisis y a mejorar sus opiniones. Martín Luis Guzmán, 1887-1976, participó activamente solo en la primera crisis, que terminó con la rebelión de la Huertista, en 1923-1924. Él era diputado federal en la 30 legislatura, que corrió de los años 1922 a 1924. Entonces solo duraban 2 años los diputados, y el presidente 4. Y Guzmán era miembro del Partido Nacional Cooperativista. Esta era una organización dirigida por Jorge Prieto Lawrence y había ganado las simpatías de las clases medias urbanas. Sistemáticamente, los cooperativistas se opusieron a los sindicatos obreros que comandaba en esos días Luis N. Morones. En 1923, los cooperativistas apoyaron a Prieto para ser gobernador de San Luis Potosí. Antiobreros en la Ciudad de México, los cooperativistas se enfrentaron a los agraristas en tierras potosinas. Frente a Prieto se organizó una candidatura radical de Aurelio Manrique Lara, apoyada por los agraristas, que también eran radicales en esa época, de Saturnino Cedillo. Si lees La sombra del caudillo, recordando lo anterior, lectora, entenderás la tirria que personajes como Emilio Olivier Fernández muestran en contra de los campesinos. Olivier, en la novela, es el líder del Partido Radical Progresista. Prieto Olivier y los cooperativistas radical progresistas son la opción de Guzmán diputado y de Guzmán narrador. Y si tú y yo hubiésemos vivido en 1923-1924, entenderíamos con mucha claridad que Guzmán apoyaba a las derechas en contra de un caudillo, Obregón, que apoyaba a un sucesor, Calles, de izquierdas, con el apoyo abierto de campesinos y obreros. A los de la huertistas solo los apoyó el ejército, en el cual 8 de cada 10 generales se levantaron en armas. Si te quedan dudas ideológicas, lectora, revisa la opinión de Jesús Silva Herzog, el abuelo, sobre esto. Pese al dolor de ver a viejos compañeros revolucionarios enfrentados unos contra otros, don Jesús sabía que Calles era, en ese momento, la opción de izquierdas. Guzmán salió al exilio en ese 1924 y desde España publicó sus dos grandes novelas. La sombra del caudillo termina con una terrible masacre, a donde el general Aguirre, el candidato radical progresista, y sus cercanos son asesinados en una curva de la carretera México-Toluca. De nuevo, la anécdota proviene de la realidad. En 1927, Francisco Serrano y sus aliados fueron ejecutados en la carretera México-Cuernavaca. Serrano se había planteado como candidato antirreeleccionista cuando Obregón y Calles lograron modificar la Constitución para permitir que el primero regresara a la silla presidencial. Pero, de nueva cuenta, el novelista nos oculta la polaridad social detrás de la sangre de los mártires radical progresistas. En 1927-1928, el obregonismo era la izquierda posible y en su contra se cohesionaron todas las derechas. Recordemos que los atentados en su contra fueron orquestados por los católicos ultramontanos. Adolfo Gili, quien evaluó estos hechos desde la izquierda trotskista en los 1970s, nos dice que cuando las derechas eliminaron a Obregón en 1928, paradójicamente abrió en el camino para que en 1934 llegase a la presidencia un candidato más izquierdista, que fue Cárdenas. Me he concentrado en la referencia guzmaniana de Zuckerman para mostrarte, lectora, la inmensa distancia que existe entre la política mexicana de los 1920s con la de los 2020s. Hace un siglo, nuestra nación venía saliendo de una profunda revolución social. En nuestros días, no ha ocurrido nada equivalente. Zuckerman lee La sombra del caudillo como si las grillas entre secretarios de Estado ocurriesen en el gabinete del presidente Ruiz Cortines, que gobernó de 1952 a 1958, en el cual la presidencia se había consolidado tanto que don Adolfo podía engañar a todos con varios tapados y luego destapar a Adolfito López Mateos para espanto y escándalo de generalotes como Gonzalo N. Santos. El presidente guzmaniano es tan débil que su única opción es asesinar a sus opositores. Los monarcas exenales de Krause, que en realidad van de 1952 a 1988, eliminan a los disidentes de modos más civilizados. Tanto que el último de ellos, de la Madrid, permitió que los priistas descontentos con la designación de Carlos Salinas de Gortari abandonasen el partidazo. Con todo, Zuckerman atina en algo. En el gabinete López Obrador hay disputas y conflictos tan graves que llegan al público de manera recurrente. En esto, la administración López Obrador sí es igual a la administración Obregón de un siglo antes. Y del mismo modo que el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, y el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, ambos obregonistas en 1920, cohesionaron respectivamente a la derecha y a la izquierda de sus tiempos, dentro del gobierno obradorista está presente todo el espectro político. Por supuesto, Zuckerman es inconsecuente e irresponsable, puesto que, si su comparación es la tragedia guzmaniana, su actitud no debería ser sacar las palomitas para ver el conflicto. No seamos demasiado duros con él, lectora. Sin embargo, puede ser así de superficial Zuckerman porque el obradorismo no es el equivalente del obregonismo. Contrario al manco de Celaya, el PG es un pacifista serio. Mientras el sonorense torció la constitución para reelegirse, el tabasqueño convenció a sus opositores de cambiarla para someterse a revocatoria y para ser sujeto de impeachment. Y lo más importante, mientras la ciudadanía se enteró de las tragedias de 1924 y 1927 mediante una novela que cambiaba los nombres de los personajes centrales, nosotras lo hicimos a través de una prensa libre y vemos a esos personajes litigando sus diferencias en los tribunales. Esas diferencias importan. Muchas gracias.